Hola, soy Irene.
Hola, soy Sara.
Y esto es...
Vino y crimen.
Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana?
Hola, Irene. Bien, ya recuperada. Que estuve un poco pachucha con estos cambios de tiempo, pero bien. ¿Y tú qué tal?
Ya, yo ya sé que la semana esta no ha sido ni buena de salud ni para ti ni para mí, para ninguna de las dos. Pero bueno, yo también parece que voy mejorando, así que de momento todo bien.
Bien, bien, bien.
El resto ya te digo. El resto todo bien, de vuelta a la rutina y con muchas ganas de contar las historias escalofriantes.
A ver qué nos trae esta semana.
De hecho, estoy pensando en hacer algún episodio rollo bonus o así, con temas de leyenda y paranormal. ¿Qué te parece?
No, me parece interesante.
Pero bueno, todo se andará. De todas maneras, como soy tan particular, que no me importa estar investigando a cualquier hora cosas sobre asesinatos o viendo documentales, rollo... Y la descuartizaron en 200 cachitos y la enterraron viva. Pero luego soy incapaz de ver una peli de terror al uso, así que... Pero a la vez que luego me encanta que ese tipo de cosas. Y vamos, masoquismo puro y duro. Y si escucháis a algún gato, es la mía que está por aquí dando vueltas y creo que quiere...
Quiere contarnos ella el caso.
Sí, es que desde que estoy mala, pues es que no me deja tranquila. Pero bueno, eso es lo que decía, que no me importa ver pelis de... O sea, todo tipo de documentales de casos reales, pero pelis de miedo ni de coña. Luego tengo todas las luces encendidas por la casa.
No, yo tampoco, ¿eh? Que no es lo mismo escuchar el relato, que aún así ya acojona un poquito, pero no es lo mismo escucharlo que verlo, visualizarlo, que se te quede ahí grabado. No, no.
¿A que sí? Total, yo lo que es miedo psicológico no me gusta. Pero bueno... De momento, con ir contándoos un caso real cada martes, yo me doy con un canto de los dientes. Y con que nos escuchéis, hombre, claro está. Vamos a pasar al lío entonces. Y seguro que también entendéis mejor por qué me ha dado esto de pensar ahora en misterios y ese tipo de cosas. Hoy dejamos los asesinatos en serie a un lado y vamos a meternos de lleno en un caso de desaparición. Y literalmente uno de los más raros de España.
Curioso.
Sí, este caso va a ser un poquito más cortito que de lo normal, pero es que ya veréis por qué es más cortito. Os voy a contar la historia de la desaparición de Juan Pedro Martínez. Este caso es más conocido como el niño de Somosierra. ¿Te suena de algo?
De nada.
De nada, ¿no? Bueno, fue muy famoso en su época, pero claro, en su época creo que tú y yo no éramos ni conscientes. Pues para buscar esta información sobre la historia que os voy a contar, he visto un programa mítico en la historia de la televisión española, que es necesario que recordéis o que conozcáis si es que sois extra jóvenes, que espero que no, espero que todo el mundo que nos escucha lo conozca. Y me he tenido que ver un capítulo de ¿Quién sabe dónde?
¡Ostras!
¿Te acuerdas de ese programa?
¡Sí!
¡Bien! Yo la verdad que era bastante pequeña cuando se emitía, pero me acuerdo de verlo. Yo creo que no tenía una razón suficiente para entenderlo, pero me llegó mucho la intensidad que tenía el presentador.
Sí.
Bueno, pues el que he visto no era del Paco Lobatona, hasta que era súper famoso, el hombre del bigote. Creo que se llamaba así, ¿no? Pues no, era de uno anterior o uno posterior, no tengo muy claro, pero también era súper intenso. Pero bueno, dejándonos de cotillos de ancianas, vamos al lío, que sé que os apetece saber más. Comenzamos. Nuestra historia comienza el 24 de junio de 1986. La familia Martínez Gómez habían decidido hacer un viaje todos juntos. La familia residía en Murcia. El padre de Juan Pedro era transportista. Seguido normal, ¿no? Suponemos que la familia estaba muy ilusionada. Al parecer, el motivo por el que se habían decidido hacer el viaje juntos era que el niño, considerado como un buen estudiante, había sacado buenas notas en ese curso. Y el 25 o 24 de junio, pues es que ya es como final de curso, ¿no? Uh-huh. Y como regalo, pues esas buenas notas, le habían ofrecido acompañar a los padres en uno de los viajes que tenía el padre porque era transportista. Esto al parecer no era la primera vez que lo hacían, lo habían hecho anteriormente. El destino era Bilbao. Andrés, que así se llamaba el padre, tenía que llevar un camión cisterna con una carga de ácido sulfúrico a una empresa del País Vasco. Ácido sulfúrico como si fuera que la cosa más normal.
Como si fuera agua.
Básicamente. Bueno, así que como familia unida, padre, madre e hijo se dispusieron a emprender el viaje juntos. Como hemos dicho, el 24 de junio de 1986, la familia partió desde Los Cánovas, una pedanía de Murcia. Por la información que he podido recoger, no tengo muy claro si la carga procedía de esta pedanía o si la iban a recoger después o si ya la tenían cargada. Bueno, el caso es que el domicilio familiar estaba en esta pedanía donde se inició el viaje. La carga, si os estáis preguntando, consistía en 20.000 litros... algunos dicen 20.000 litros, otros dicen 24 toneladas, así que entre 20.000 y 24.000 litros de ácido sulfúrico, oleum de 98 grados de pureza. Pues si os estáis preguntando y alguien está interesado en ese detalle, no sé, pero yo lo tenía que decir. Como el camino de Murcia a Bilbao es bastante largo, la familia se vio obligada a hacer varias paradas. La primera fue en Venta del Olivo, en Cieza, aún en la región de Murcia. Luego pararon ya en Castilla-La Mancha, en un pueblo de Cuenca llamado Las Pedroñeras. Algunos testigos les vieron estacionar en la zona de servicio y el personal de la gasolinera cuenta que les vieron dormir un rato en la cabina. La última vez que se les vio, a los tres, fue en el mismo mesón de la vía de servicio donde la familia desayunó sobre las como las 6 de la mañana del día 25 de junio. Es como que empezaron el día 24, pero se quedaron a dormir por el camino para llegar el día 25, ¿no? Pues acto seguido se metieron los tres en la cabina para volver a la carretera. Hasta aquí, un viaje normal. Bueno, normal para la época. Porque, como he dicho, no sé si ahora puedes llevar a tu familia en un camión cisterna con ácido sulfúrico. No tengo ni idea. No lo sé. Pero en 1986 eran unas vacaciones familiares corrientes. Si ya tenemos algún amigo transportista o alguna amiga transportista que escuche el podcast y que nos quiera decir que eso, sí es un, yo creo que no es legal, pero bueno, oye, en el 86 era todo valía en el 86. Incluso lo mismo irían fumando en la cabina, no sé.
Tranquilamente.
Tranquilamente. El resto del viaje suponemos que transcurrió con normalidad, pero no tenemos mucha más información. Sí que se pudo sacar algo más de información sobre la trayectoria y el resto de paradas gracias al tacógrafo que llevaba integrado el camión. El tacógrafo, para el que no lo sepa, es una maquinita que registra los movimientos de los camiones, que cuando paran, cuánto tiempo está en la carretera, para que los transportistas no se excedan ni para que se les obligue a estar más tiempo en la carretera del legal o del permitido. Y así también se ve pues como lo que hace el camión, ¿no? Bueno, pues según el tacógrafo, el camión realizó hasta 12 paradas mientras subía al puerto de Somosierra en Madrid. Las paradas a priori no sirven para, y esto cito de una de las fuentes, cubrir ninguna necesidad fisiológica o urgencia. Que no sirven para nada. Traducido. Y no se sabe para qué están. A mí, que yo no tengo ni idea del oficio de transportista, ni tenía conciencia en el 86, me parecen raras. Pero eso solo es opinión personal. El camión realizó, como hemos dicho, 12 paradas de unos 10 a 15 segundos según estaba subiendo el puerto. La última parada fue algo más larga de que el resto, como unos 22 segundos. Y una vez que llegaron a la parte alta, ya tocó descender. Se puede pensar que estas paradas, producidas en un periodo solamente de 23 minutos, pueden corresponder con un atasco, ¿no?
Sí. En plan,
andas un poco, paras, andas otro poco, paras, suena lo lógico. A mí es sí. Yo lo único que se me ha ocurrido. Pero bueno, resulta que esa mañana no hubo ningún atasco en la zona del puerto. O sea, que el camión durante 23 minutos estuvo parando, bueno, 12 paradas de unos 10-15 segundos. Súper raro. No se sabe por qué, sobre todo porque es cuesta arriba. Como todos sabemos, como la lógica dicta, un camión que va cargando con mínimo 20 toneladas de ácido no para y vuelve a comenzar una subida. Más que nada porque le cuesta mucho ganar inercia.
Efectivamente.
Así que, pero el caso es que eso pasó.
Es que se me vienen mil cosas a la cabeza. Ya sabes que yo le doy muchas vueltas a todo. Y es como, a lo mejor se iba durmiendo. O le iba dando el sol y no iba seguro conduciendo. No sé, se me vienen mil historias, mil suposiciones a la cabeza, yo qué sé.
Que puede pasar, pero hombre, si te vas durmiendo, igual que paras en anteriormente a echarte una cabezadita en un área de servicio, hubieses pasado lo mismo.
Ya, pero si te pilla en plena subida, pleno puerto, ahí no puedes parar hasta que no llegues arriba, ¿sabes?
Ya, pero puedes parar 15 segundos, ¿sabes? Eso es lo raro.
Tampoco puedes, pero...
Hay muchísimas posibilidades y muchísimas suposiciones, la verdad, en este caso sobre todo. Así que me gusta, de todas maneras me gusta este tipo de cosas. Tú sugiere cosas. ¿Sí? Yo he investigado y he encontrado un montón de cosas, pero este caso al final es un poco abierto. Me gusta mucho que estés dando opiniones, porque este tema es para debatir.
Venga.
Seguimos. El caso que la subida fue como rara. Ya sea porque sea, paró varias veces. Bueno, pues cuando ya llegó arriba, parece ser que el camión alcanzaría una velocidad de... Esto, las fuentes varían de 140 km por hora en bajada o 110 km por hora en bajada. El caso que muy superior a lo que tienen legalmente permitido los camiones y lo que es posible para un camión sin que le pase nada.
Totalmente.
Pues todo apunta que debido a ese exceso de velocidad, el vehículo acabó volcando a las 7 menos 25 en una de las curvas de la antigua Nacional 1, justamente en una parte del puerto entre Madrid y Segovia. O sea, en una de las curvas ya se fue completamente. ¿Vale? Esto también es raro, porque supuestamente Bueno, luego sabemos por qué es raro. No voy a adelantarme. Más tarde se descubriría que el exceso de velocidad se produciría por un fallo mecánico, por un supuesto fallo mecánico en los frenos del camión. Básicamente, el camión bajó todo el puerto sin frenos hasta que en una de las curvas se acabó estrellando. Según los testigos entrevistados en quién sabe dónde, se podía deducir fácilmente que el camión no llevaba frenos, porque ya había hecho el amago de volcar en una de las curvas anteriores, pero se había mantenido como milagrosamente.
¿Vale?
Hasta aquí como todo muy normal. Pero luego otro experto diría que es imposible, porque si el camión no hubiese llevado frenos, no hubiese volcado tan adelante como lo hizo, sino que en las primeras curvas, a la velocidad que iba, se hubiese cruzado el camión. Es decir, que se hubiese quedado la cabina para un lado y la cisterna para otro, hubiese hecho como una especie de tijera. Entonces, para el experto este que interesa en quién sabe dónde, lo que había pasado es que el mismo conductor había ido muy rápido, por una razón que él quería. Eso es la que está aquí, la discrepancia de hoy. Pero bueno, el caso es que parecía que iba muy rápido y eso fue la causa de que volcase. No sabemos si porque no podía operar con los frenos o no sabemos si fue porque el conductor quería ir tan rápidamente. Y bueno, lo que sí te puedo decir es que la verdad que a mí es personalmente me da mucho miedo, porque una vez me pasó bajando en un puerto también aquí en Madrid que iba a un camión con un olor como a goma quemada y humo negro, y el caso es que nos adelantó bajando el puerto y yo le dejé ir tranquilamente en plan de tú, vete, no me importa que me adelante un camión. Menos mal, porque luego le vimos parado en esas zonas de freno de emergencias para camiones, eso que hay como piedecillas y tal para que se quedan. Y no me había pasado nada. Pero en el momento en que nos adelantó, la verdad, yo temí por la vida del que iba conduciendo, porque es que parecía que no llevaba control alguno.
Madre
Así
mía.
Que si fue por un falta de frenos, esos instantes de subida tuvieron que ser horribles. Ya te lo digo.
Sí, porque para parar un bicho de esos...
Ya ves. Pero bueno, continuamos. El accidente debió de ser mega espectacular, pero no en el buen sentido de la palabra, sino que en el peor de los sentidos que os podáis imaginar. Recordemos que el camión iba cargado de ácido sulfúrico. Bueno, pues en el accidente se vieron involucrados 4 camiones más. Se derramó toda la carga por una de las laderas de la montaña, arrasando por todo lo que pasaba, y con tan mala suerte que parte llegó al río Duratón. Y si recordamos nuestra clase de química, que muchos no nos acordamos y lo hemos tenido que buscar en internet, al ácido sulfúrico y al agua no les gusta que les mezclen. De hecho, provoca una reacción bastante violenta. Dicho con otras palabras, que se había liado pardísima.
Sí, sí, sí.
No paraba de salir una gran cantidad de humo negro de la parte en la que el líquido se había derramado en el río. Y no se atrevía nadie a acercarse, porque claro, obviamente, ¿quién se atreve a ir a un sitio donde hay ácido sulfúrico?
Muy tóxico.
El camión había quedado hecho un amasijo de hierros. Por suerte, la cabina en sí del camión parecía que estaba poco afectada por el líquido corrosivo de la carga. Pero por desgracia, los dos padres de Juan Pedro habían fallecido en el impacto. La Guardia Civil y los bomberos tuvieron que sacar los cuerpos sin vida de los padres del camión. El accidente había sido tan horrible, que incluso sin los efectos del ácido, que los cuerpos especiales trasladados a la zona después del accidente tardaron 10 horas en poder recuperar los cadáveres de la pareja. 10 horas en poderlos sacar de la cabina. Pero las autoridades no encontraron ni rastro de ninguna persona o niño más en la cabina. A primera vista, para las autoridades que respondieron al accidente, solo había 2 personas que iban en el camión. Y esas 2 personas, Andrés y Carmen, que se llamaban los padres, fueron las únicas fallecidas del accidente. Hubo más accidentados, hubo más heridos, pero no, los únicos fallecidos fueron ellos. Para sorpresa de todos los cuerpos presentes en el accidente, que se enteraron por una llamada de los abuelos, que los abuelos obviamente sabían del viaje de la familia y sabían que el niño les estaba acompañando en el trayecto, bueno, pues la abuela haría una pregunta a las autoridades que se volvería famosa. En este caso, la abuela preguntó, ¿dónde está el zagal? Porque la abuela era de Murcia y hablaba así y dice, ¿dónde está el zagal? Las autoridades en ese momento se enteraron de que tenía que haber un niño en el accidente. Un niño de unos 9-10 años, que hasta ahora nadie había tenido en cuenta. Ni siquiera se le estaba buscando. No había rastros de él. Pero aunque la Guardia Civil se hubiese enterado de que Juan Pedro debería de estar en el camión, no encontraban al niño por ninguna parte. Y se preguntaban ya en este momento, ¿podría haber sobrevivido el niño al accidente? ¿Podría haberse caído en alguna parte del terreno y nadie lo había visto? Parecía imposible pensar que alguien hubiese sobrevivido a tal caos y amasijo de hierros. Más adelante en la investigación, varios expertos darían su opinión sobre el tema. El accidente había sido tan grave que, según cómo había volcado el camión y cómo había quedado la cabina y que los padres habían fallecido en el acto, era muy poco probable, por no decir imposible, que el niño pudiese haber sobrevivido. Pero bueno, eso es opinión de expertos y no se sabe. Esa es la opinión solamente. Pero entonces, ¿dónde estaba Juan Pedro? ¿Qué había pasado con el niño? Si era muy poco probable que hubiese sobrevivido si iba en la cabina, ¿qué coño había pasado? A partir de aquí, ya no hay nada cierto. Lo único que hay son preguntas y especulaciones. Chan, chan, chan. Las autoridades y la familia de Juan Pedro se ven obligados a plantearse varias hipótesis. Una de ellas era que los padres, al ver el peligro inminente por el fallo de los frenos, hubiesen tirado al joven por la ventana para intentar salvarle.
Ni loca.
Ya.
Y más si se supone que iba a 140, que... Hola.
Yo no sé si eso hubiese sido mi instinto de reacción en plan de llevo un camión de ácido sulfúrico, tengo que sacar a mi hijo de aquí cuanto antes. No creo que, ni, que sea un instinto natural de cualquier padre tirar a un hijo por la ventana.
No.
Pero es una opción, es una opción.
No la compro, pero vale.
Otra, que yo creo que te va a gustar más, era que hubiese salido despedido por el impacto, por el mismo impacto de tal, pues que a lo mejor no iría atado correctamente o que, pues que de la misma leche hubiese salido despedido de alguna manera.
Uh-huh.
Que eso parecía más posible, que es la que más te gusta a ti, seguro. Y otra, más macabra aún, es que su cuerpo hubiese quedado completamente desintegrado debido al ácido sulfúrico. Puede ser otra opción, ¿no? Para comprobar si alguno de estos posibles escenarios era real, tanto la familia como las autoridades se pusieron a peinar la zona del accidente. Lo más lógico sería que encontrasen el cadáver o a un niño vivo por la zona, ¿no? Pero en este caso desafía mucho la lógica y el sentido común. Tras peinar la zona varias veces, no se encontró nada. De hecho, el único rastro del joven que se pudo usar como prueba fue una goma azul de una de sus zapatillas que se encontró entre los amasijos de hierro de la cabina del camión, probando así que en algún momento el niño había estado ahí. Pero esa pista no probaba mucho más que eso. Parecía que las hipótesis que hemos mencionado anteriormente no eran ciertas. Incluso si el cuerpo del joven hubiese sido consumido por el ácido sulfúrico, se deberían encontrar algún resto del cadáver. Para esto, para probar esta teoría, tanto la Guardia Civil como la televisión española realizaron un experimento para ver si era posible que todo el cuerpo del niño se hubiese disuelto en ácido. El experimento consistía en bañar una pata de animal, muerto obviamente, en el ácido. Los músculos se consumieron muy rápidamente, sin embargo el hueso tardó bastante más en descomponerse, por lo que todo apuntaba a que debería haber habido algún resto óseo en las inmediaciones o en la misma cabina del camión. Tenía que haber quedado algún tipo de resto. No podía haber sido que se hubiese desintegrado todo. Pero era como si Juan Pedro hubiese desaparecido sin dejar rastro. La única opción que parecía cobrar más fuerza era que el niño no se encontrase dentro del camión en ese momento. Pero los agentes no estaban tampoco convencidos del tema este. El caso es que los días pasaban y no se hacía progreso alguno en las investigaciones. Seguía sin haber rastro alguno de Juan Pedro. La familia se comenzó a movilizar para poner carteles con la cara del niño por todos los lados. Estaban dispuestísimos a encontrarle. Tras la investigación, y seguramente que nuestros oyentes más mayores, seguramente que se acuerden, era una foto de un niño en como de comunión.
Uh-huh.
Como de comunión, no, una foto de comunión de un niño.
Sí.
Que fue como súper famosa en la época. Tras las investigaciones iniciales y la toma de testimonios a los testigos que habían visto el accidente, llamó la atención de la familia un testimonio de una persona que afirmaba que había visto a una furgoneta blanca pararse cerca del camión después del accidente. En dicha furgoneta iban supuestamente entre 2 y 3 personas, porque cada uno dice una cosa diferente.
Uh-huh.
En principio era una señora mayor y un hombre, pero también se habla que son 2 señoras y un hombre. Para la familia, esa furgoneta blanca se había llevado al niño, 100%. Valga decir que nunca se localizó dicha furgoneta. Incluso había matrículas que había dado la gente, pero nunca se llegó a localizar. La policía no la pudo encontrar. A partir de aquí, tanto los esfuerzos de la policía como los de la familia empiezan a diferir. La familia se aferra, obviamente, a cualquier posibilidad de que el niño esté vivo, mientras que las autoridades se centran en investigar los restos del camión y no hacen mucho, en plan, no plantean ningún tipo de hipótesis más. Para sorpresa de todos, cuando las autoridades revisan minuciosamente los restos del camión, se encuentra dentro de la cisterna una lona blanca que contenía droga, supuestamente heroína. ¡Chan, chan, chan! Giro inesperado. Dicha lona estaba metida en un compartimento secreto dentro de la cisterna. Este compartimento iba rodeado de ácido, por lo que hubiese sido difícil, muy difícil encontrarla en una inspección normal. A ver quién se mete, quién es el guardia que se mete a mirar un camión de ácido. Esto produjo un nuevo giro a la investigación. ¿Estaban los padres del menor metidos en una red de narcotraficantes? ¿Podía haber sido la droga uno de los motivos de que el niño hubiese desaparecido? En este punto, la opinión pública en España se volvió loca completamente. Tanto la sociedad como la prensa no dejaba de especular. La nueva hipótesis que barajaría la familia después del descubrimiento de la sustancia ilegal era que se habían llevado al niño antes del accidente. Repetimos que no hay ninguna prueba de esto, pero la familia cree lo siguiente, o afirmaba lo siguiente en los años 90. En la última parada, registrada por el tacógrafo, la de 22 segundos que hemos dicho que era como la más larga, el niño fue llevado en contra de su voluntad y la de sus padres. La familia afirmaba que Andrés, el padre, no estaba implicado de manera voluntaria, entre comillas, en el mundo del narcotráfico. La clave aquí es voluntaria, lo que he dicho antes, entre comillas. Creen que para que la familia transportase las drogas, habían secuestrado al hijo como una especie de token. Una vez que las drogas fuesen entregadas, devolverían al niño.
Como si fuera una fianza, ¿no? En el momento que tú hagas la entrega, yo te devuelvo a tu hijo.
Claro, algo así, rollo muy película. Sin embargo, se produjo este accidente y las drogas acabaron en manos de las autoridades. Así que lo lógico hubiese sido que soltasen al niño, pero la familia y la opinión pública argumentaba que el niño era el único que podía actuar como testigo contra los criminales y que por eso no lo habían soltado aún. Estas entrevistas se produjeron en los años 90, o sea que por eso. También se dijo luego que una vez el niño estaba secuestrado, ¿no? Se le habían llevado a los supuestos narcotraficantes, el padre, cuando llegó al puerto y vio que su hijo iba en otro coche o en otra furgoneta, donde coño fuese, había seguido al coche de que llevaba a su hijo y por eso iba tan rápido y por eso se acabó volcando. Esa es otra de las teorías.
Puede ser.
También, según otra prueba, entre comillas, por así decirlo, que corrobora esto, sería que, según las fuentes que he encontrado, se dice incluso que la familia llegó a recibir amenazas telefónicas de una red delictiva que calificaban ellos como muy importante. No sabemos si las autoridades siguieron este hilo de investigación, pero que desde luego no hay mucha más información sobre el tema. Tampoco hay mucha pista más. No hay prueba 100% verídica. Es lo que decía la familia. Es una hipótesis, como he dicho, como otra cualquiera. No hay pistas ni que desmientan ni que corroboren esto. Si os he dicho que es el caso más misterioso, es por algo. Y ya te digo que está considerado como una de las desapariciones más misteriosas de España. Desde luego. El caso es que pasaban los años y el niño seguía en paradero desconocido. Nadie sabía qué había pasado. Lo que sí iba pasando es que van desapareciendo testigos directos del accidente. Según el programa de Quién sabe dónde, tres testigos directos del accidente acaban falleciendo prematuramente. Uno debido a una colisión frontal en un accidente de coche. Y otros dos atropellados supuestamente por un vehículo de características similares a la furgoneta blanca que supuestamente siguió la zona del accidente.
Perdona, esto se está poniendo un poquito turbio ya.
Total. Pero de esto no se sacó nada. Las autoridades lo consideran una casualidad macabra. Solo pero casualidad, al fin y al cabo. Por mi parte, yo no os puedo decir mucho más. Solo me ha parecido un dato curioso y que merecía la pena compartir. ¿Sabes? Para que vuestras mentes piensen en lo que queráis. Puede ser casualidad o no. No se sabe. Como hemos dicho, la familia siguió investigando por su cuenta. Iba siguiendo todas las pistas que iba encontrando. Habilitaron un teléfono donde recibían llamadas con posibles localizaciones del pequeño y las seguían todas. Desesperados visitaban a personas que se hacían llamar mediums para intentar encontrar a Juan Pedro, pero no nada funcionaba. De hecho, es tal la falta de pruebas que se consideró de una manera más o menos seria un sueño que tuvo una persona, y esto sale en quién sabe dónde, que yo flipé mazo, donde decía que el niño había sobrevivido y que lo había raptado una familia de gitanos y lo mantenía retenido en una cabaña por la zona del accidente. El caso que era una persona, supuestamente esto lo había soñado una persona que no era medium, sino una persona normal y corriente que no quiso dar su nombre, y lo había soñado dos veces. Una cuando el día antes del accidente había soñado con la cara de Juan Pedro en la zona del accidente, y un año después había soñado con el Juan Pedro este, y con el niño, perdón. No sé por qué lo he dicho. Con Juan Pedro, que es el que estamos, que si alguien sabe algo por Dios que lo cuente. Que lo había visto en una zona cercana, en una cabaña con una familia de gitanos. Eso es lo que decía. Entonces, a ver, la familia se intentaba aferrar a eso lo máximo que podía. Pero yo creo que también, a ver, desconozco si la Guardia Civil llegó a investigar esta pista. Pero el caso es que tanto la opinión pública como la familia, pues eso, se agarraban a lo que podían. Y también dice mucho de la sociedad española en esa época, bajo mi punto de vista. Pero es otro tema. Porque es muy fácil que los gitanos lo tengan. Pero bueno, eso es otro tema. El caso quedó estancado hasta 1987, que se volvió a desenterrar, puesto que el dueño de una autoescuela en Madrid alertó a las autoridades, porque aseguraba haber visto al menor. que para que entonces ya tenía como unos años más. Pues si tenía 10 o 11 en el 86, pues tendría un año más, ¿no? Según este testigo, una anciana ciega de origen iraní habría entrado en su establecimiento y había preguntado por la dirección de la embajada estadounidense. La anciana iba acompañada, según el hombre, de un niño con aspecto desorientado que parecía ser Juan Pedro. Vamos, el testigo jura y perjuraba que era Juan Pedro. Pero esta nueva pista volvió a quedar en el olvido. Y me gustaría poder contaros más cosas, pero hasta aquí llega el caso de hoy. Es un poco más corto de lo normal, pero es que no hay nada más. Desde el 87 no se sabe nada más. Se sigue sin saber nada más. Cero, sobre este caso. Lo único que puedo decir es que la Interpol lo tiene categorizado como la desaparición más rara de toda Europa.
Pero ya no se investigó a la anciana esa ni nada.
Nada, no se encontró nada más, no se ha seguido, el caso sigue abierto y no se ha seguido ningún tipo de investigación más a nivel público. No se sabe si la Guardia Civil sigue haciendo sus casos por detrás, sus cosas por detrás, pero no se sabe nada.
Qué fuerte. Yo, la verdad que yo, según lo estabas contando, al principio digo, joder, no es el primer accidente o el primer caso de que una de las personas, el niño, sale ileso, ¿vale? Y sale, o por la ventanilla o por lo que sea, y yo qué sé, pues desorientado, se pira, ¿vale? Pero cuando ya me has dicho lo de la droga, digo, ya está Irene desmontándome aquí mi super paranoia mental.
Puede ser, la familia dice que se lo llevaron. Las teorías son, hay varias, ¿no? Que la teoría es que se lo llevasen antes de, que lo secuestrasen antes del accidente, en la parte esa en la que está subiendo y hace varias paradas. Que también, hombre, a mí me parece que en 22 segundos es muy raro que se lleve a una persona, pero a ver, sí, puede pasar. Si estás ahí, toma y dale, de repente, venga, pues ya me llevo a tu hijo. 12 paradas, pues oye, has tenido tiempo de pensártelo. Esa es una teoría, que se lo llevasen antes. Y la otra teoría es que sí que, o sea, que se ha disparado o estaba ileso y la furgoneta blanca, que no sabemos de quién es ni si existe o no existe, se lo llevase. Pero han pasado muchos años desde eso.
Ya.
Y no sabemos nada más. Es que no se sabe nada de nada de nada más.
Hombre, es que ahora tendrá unos 40 y algo.
Sí, no, si es una persona, sería una persona ya mayor. Desde luego que tendría que haber visto su cara de... Bueno, a menos que tenga amnesia, estas cosas raras que suelen pasar en las películas. O que le haya lavado el cerebro, pero... No se sabe si está vivo o está muerto.
Yo muchas veces pienso que nunca estaría de más publicar fotos en la tele o donde sea, publicar fotos de personas que estén desaparecidas, porque a lo mejor alguien se reconoce de decir, joder, ese soy yo, ¿no? Y a lo mejor él viva o ella viva sumergido en una burbuja, que le hayan engañado toda su vida o lo que él recuerde, y no sepa que ha sido robado, secuestrado o lo que sea, ¿sabes?
Claro.
Entonces estaría bien de decir, joder, esa niña o ese niño se parece a mí, ¿no? De volver a llamar, a ver, y yo qué sé, tía, no sé.
De hecho, en el quién sabe dónde se hacía. O sea, es que éramos muy... Nosotros o no habíamos nacido o éramos muy jóvenes, no voy a decir nada más sobre el tema. Y se hacía, de repente había en la parte primera, que yo no me acordaba, no tenía mucho la razón, al principio salían como X fotos de gente desaparecida, sí, en plan, esta persona, ¿dónde se había visto por última vez? Y una descripción de lo que llevaba o lo que sea. Y tenían un teléfono habilitado donde la gente llamaba. Y a ver, sí que se solucionaron algunos casos. El capítulo que he visto que me ha hecho mucha gracia, quitando, a ver, el tema de las desapariciones es muy seria. Pero esto me ha hecho mucha gracia, que de hecho es que me descojona, ¿no? Porque una de las veces, justo en el episodio que he visto, resulta que ponían las fotos y la semana anterior habían puesto la foto de un joven de 15 años que llevaba como 24 horas desaparecido, que en la parte de la zona de Móstoles en Madrid. Bueno, pues el caso es que alguien había llamado y le habían encontrado. Entonces nos estaban contando en ese capítulo qué había pasado con el hombre. Bueno, pues el caso que le llaman y el notas, lo único que hace es en plan de ¿dónde habías estado? ¿Qué estabas haciendo? Y el notas va y dice, no, me había ido a Valencia con unos amigos. Y el presentador en plan de, te lo juro, flipando. Y su reacción fue, ¿y no te ocurre decirle nada a tus padres? No, es que no quería preocuparles. Y yo diciendo, madre mía, esta gente de verdad. O sea, esto supuestamente es para personas desaparecidas y tú te vas a Valencia por ahí a pasarte bien con tus amigos y luego tienes el valor de que encima te llamen, ¿sabes? Y tu plan de, no, me he ido con mis amigos.
Sí, aunque sea, invéntate algo, ¿no? De, no, pues es que... yo no sé. Pues no sé, me enfadé y me fui. No sé, tía, no sé. un poco.
Ya, ya. Pues eso, pero que sí que se hacía, la verdad. A ver, luego hay un montón de casos también de los bebés robados y tal, también de los años así, hace bastante tiempo, que luego sí que se han encontrado con los, han encontrado con los padres. Pero a mí me gustaría, porque es un tema que no tenemos ni idea, y resulta que en España hay un montón de desapariciones anualmente. Sí. Yo no lo sabía. No exactamente cuántas, pero hay bastantes.
Y además de, joder, yo cuando veo casos de chavales jóvenes, que a lo mejor pues a los días o aparecen, pues eso, aparecen o se los encuentran desorientados o que han fallecido, no sé, la verdad que ahora con todo esto también hay mucha gente que sufre psicológicamente, ¿sabes? Que hay muchos adolescentes que sufren psicológicamente y no se abren a sus familias y a lo mejor desaparecen, bien porque se van a casa de un amigo, una amiga o lo que sea, o que se desorientan. Yo qué sé, ¿sabes? Que se desorientan y se van. No sé, yo cuando aparecen casos así súper raros, no sé, te da que pensar. Se te pone la congoja en el cuerpo de qué le puede pasar, ¿vale? Pero cuando a lo mejor a los 2 o 3 días aparecen y o no dan una explicación o aparecen y desgraciadamente aparecen que han fallecido o cualquier cosa, no sé, es que dices tú, ¿qué se le pasará por la mente a esos chavales?
Ya ves, ni idea. Mira, justo lo estaba mirando ahora y en España el año pasado, en 2020, se denunciaron un total de 16.528 denuncias por desaparición de personas, de las cuales las únicas activas a final de año eran 1.349. O sea, que lo que dices tú, que hay veces que los niños o los chavales desaparecen directamente y luego al final acaban volviendo, pero hay algunas que no, o sea, demasiadas, 1.349 sí. Me parecen excesivas para un país como España.
A ver, y hablamos de chavales, pero también hay mucha gente mayor que se desorienta y se pierde y...
Sí, sí, sí. Pero mira, contra lo que yo pensaba, el perfil del desaparecido en España es español, o sea, de nacionalidad española, varón y menor de edad. El 60% de los casos es ese tipo de perfil.
Sí.
Que tú te pensarías que es a lo mejor, yo pensaba, digo, a lo mejor es una mujer, lo que sea, pero que no, hay un montón de... Pues eso, que así que yo creo que hay poca conciencia de las desapariciones en España, sí. Sobre todo, y solamente al final nos llegan las que son más mediáticas o las que se encuentra algún cadáver o lo que sea, o a lo mejor han pasado muchos años y se vuelven a reencontrar con los padres o con la familia. Pero es una cosa, un problema en España también.
Yo siempre digo que es muy bueno hacer uso de las redes sociales, ¿vale? En ese sentido, yo cuando veo a lo mejor que hay gente que comparte de desaparecida, ¿no? Yo siempre intento compartir esas cosas porque es que nunca sabes ni quién lo puede ver, ni quién la ha podido ver, ni nada de nada. Entonces, toda ayuda es poca. Porque sí. yo pienso, yo empatizo mucho con esas cosas. Digo, si yo fuese la que estoy publicando porque la que ha desaparecido o el que ha desaparecido es mi familia, me gustaría que todo el mundo difundiese eso por encontrarlo cuanto antes, ¿sabes? Es que es muy importante. Así que desde aquí, por favor... Hago un llamamiento, una petición a que esas cosas hay que compartirlas, que no cuesta dinero y son 2 segundos. Y no sabemos la ayuda tan grande que puede llegar a ocasionar.
A producir, sí. Desde luego, estoy completamente contigo, Sara. Así que me gustaría dejarlo aquí con esta reflexión de si encontráis alguna persona que necesite ayuda o tal, con desapariciones, compartirlo, que es gratis. Me parece muy bien lo que has dicho y no cuesta nada más que 1 segundo. Y no sabéis nunca quién lo puede ver y a lo mejor la persona correcta lo está viendo. Así que lo vamos a dejar aquí con este mensaje y nada, espero que os haya gustado este caso un poco más diferente que el resto que hacemos, pero de vez en cuando también haremos desapariciones que sean así como raras o misteriosas o interesantes. Espero que alguna que hagamos se solucione. y nada, no os olvidéis tampoco de seguirnos en redes. Si queréis mandarnos cualquier mensaje o sugerirnos algún caso o solamente decirnos hola, que también nos mola el rollo que nos digáis y que nos habléis. Y nos podéis seguir en...
@vinoycrimenpodcast en Instagram o mandarnos un correo a...
vinoycrimenpodcast@gmail.com. Y ahora sí, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.